Bienvenidos todos a Verne y World Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Un programa ideado, concebido con guión, dirección y presentación de este que os habla, Alberto García. Verne y World Ciencia Ficción, el programa podcast que tiene como intención haceros picar la curiosidad, entreteneros y abriros las puertas al mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, dando a conocer a sus maestros, sus obras y los diversos subgéneros en ellos. Hoy, 1 de agosto de 2021, en su octava temporada y en el 387º programa, Grietas en la Realidad, un relato de Alberto García. Estamos en verano, y es una tradición en Verne y World Ciencia Ficción que durante estos meses de estío, este que os habla, de forma humilde os ofrezca relatos que su imaginación elabora de manera alocada en una escapada de la realidad cotidiana para intentar entretener y a la vez hacer reflexionar. Son, como en anteriores ocasiones, relatos que se enmarcan en los géneros de ciencia ficción y fantasía, en el terror y en el misterio, y también, ¿por qué no?, en el histórico. El primero de este verano de 2021 se titula Grietas en la Realidad y nos traslada a una pequeña población de la costa en la que el protagonista desea asentar su residencia. Cree que es un lugar de paz y sosiego, un lugar que en teoría conoce desde su niñez, pero en el que pueden surgir grietas en la realidad y donde pueden ser realidad incluso aquello que puede parecer lo más imposible. Y sin más, que lo disfrutéis. Grietas en la Realidad, Alberto García. Uy, lo confieso, no tengo madera de héroe. Ahora que estoy escondido lejos de todo y de todos, puedo relatar lo ocurrido. Ordenar y poner por escrito lo que viví. ¿Servirá para algo? Quizá para advertir, pero no creo que lo escrito por mí sea creíble por una mente racional. Para las autoridades o para aquellos que tienen responsabilidad pública o han de tomar decisiones. ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué autoridades? ¿Qué mentes lógicas? Eso ya no importa. Y sin embargo, me impele algo, no sé el qué, dejar por escrito todo lo sucedido. Mi nombre es Simón Lafuente. Tengo 60 años y he sido guionista y editor de programas de radio. Fue en el verano de hace un año. Como cada mes de julio, desde hacía 25 años, pasaba mis vacaciones en la pequeña población de Costa Blanca. Allí tenía una casa heredada de mis padres. Era mi refugio. Podía relajarme y disfrutar de un lugar de silencio y paz. había llegado aquel verano con la intención de establecerme de forma definitiva al acceder a la jubilación anticipada. Tendría una calidad de vida perfecta. Costa Blanca era todavía una población que no había sido invadida, sucumbida por el turismo de borrachera, de alpargata, que mantenía sus pequeñas tradiciones. Mis vecinos eran personas cercanas y afables, y el coste de la vida era asumible para un recién jubilado que solo deseaba levantarse con la salida del sol, leer y escribir, vivir de forma digna el resto de años que le quedaran de vida. El día de mi llegada, desde la carretera de acceso a Costa Blanca, observé el cartel de bienvenida de la localidad. Costa Blanca, población 2.121 habitantes. Las pequeñas casas, encaladas de blanco uniformes, formaban una masa brillante, hermosa a la luz del sol, solo rotas por la torre de la iglesia de la Virgen del Carmen y por la antigua fortaleza que había dejado su función defensiva contra los enemigos de antaño que vinieran del mar y ahora era un parador nacional y lugar de festivales y conciertos. Era una imagen típica y tópica de postal. Mientras recorría con mi automóvil las calles de la localidad, fui viendo a algunos de mis convecinos. A los primeros que vi fueron Genaro, pequeño y calvo, con su bigote a lo mostacho, el panadero del pueblo, y a su mujer Lola. Genaro me saludó. Su mujer cargaba con cajas de pan y no se percató de mi llegada. Eso quiero pensar ahora. Al girar en dirección a la Plaza Mayor aparecieron las hermanas Méndez, las beatas del pueblo. Pequeñas, delgadas, encorvadas, vestidas de negro riguroso, solteronas que se sabían al dedillo lo bueno y lo malo de los vecinos del lugar y que jamás saludaban a nadie. Más adelante saludé con la bocina a Evaristo, el guardia local, que como siempre se paseaba de la mañana a la tarde por el pueblo entero. Con sobrepeso el pobre iba a paso muy lento. Luis, el quiosquero, alzó su mano al verme. Paré unos minutos para recoger la prensa. Continuando mi camino, enfilé a la Plaza Mayor y me dirigí hacia la calle donde estaba mi hogar, mi casa. Pasé junto a la iglesia de la Virgen del Carmen y vi a su párroco, a don Modesto. Este no me vio porque estaba atareado con Antoñito, su ayudante, transportando los dos una gran custodia al interior del templo. Llegué a mi hogar. Una casa de dos plantas, con garaje y un pequeño patio en la parte de atrás. Entré y aparqué en el garaje del automóvil y saqué mi equipaje. Abrí la puerta de entrada que daba acceso al interior de la casa desde el garaje y por fin llegué a mi paraíso particular. Mi casa en Costa Blanca era pequeña y acogedora. Estaba llena de libros, discos, CDs, DVDs y recuerdos del pasado. De un pasado feliz, de juegos de infancia y adolescencia. De una juventud vivida entre sueños y esperanzas. ¿Y por qué no decirlo? De momentos de gran felicidad al soñar con un futuro lleno de aventuras. Y ahora perdidos, como yo, en el naufragio de lo acontecido. Tenía sed y decidí ir al bar, que siempre he frecuentado, el bar de Pepo y Manolita. Salí de casa y por el camino me encontré con Vicente, el operario del ayuntamiento, corpulento, con su mono de color azul, y al ir a saludarlo, este me miró con un gesto extraño, como si no me reconociera. No me saludó. No le di la mayor importancia y seguí mi camino. Llegué al bar y entré. Los parroquianos estaban, como siempre, jugando al mus, al dominó o al ajedrez. Unos chicos estaban tomando en la barra unos helados y de fondo se escuchaba la radio local, que en aquel momento daba la noticia sobre el primer aniversario de la llegada a la comarca del Centro de Estudios Físicos. Para la zona, aquella llegada fue providencial. Costa Blanca vivía desde tiempo inmemorial de la pesca, la ganadería y, sobre todo, el monocultivo de cereales, pero la competencia de otras localidades y los malditos intermediarios entre productores y consumidores finales habían provocado una caída de beneficios constante hasta provocar una crisis grave económica en los agricultores y los ganaderos de la localidad y al final en el presupuesto del ayuntamiento en los últimos años, hasta que aparecieron los del Centro de Estudios Físicos. Llegados de la capital acordaron con el ayuntamiento el alquiler de unos terrenos baldíos comunales por una cantidad de años que superaba la expectativa de vida de varias generaciones del pueblo. El alquiler era cuantioso y había provocado que de la noche a la mañana el pueblo tuviera saneadas sus arcas con un superávit que le permitiría vivir prácticamente de rentas. Ello redundó en el bienestar del pueblo y se pudieron acometer obras públicas de todo tipo, pero sobre todo redundó en el prestigio del alcalde, Alfredo Mayor, que gobernaba el consistorio desde hacía 20 años de forma ininterrumpida. Alfredo Mayor era uno de los terratenientes de la zona, poseía todo tipo de negocios en el pueblo y nada se movía a nivel económico y político sin que él lo supiera, estuviera de acuerdo y sacara rédito económico o político. Ahora recuerdo muy bien lo que el locutor de la radio local decía en aquel momento. La intención del Centro de Estudios Físicos es convertirse en un referente en el estudio de la climatología y la meteorología en Europa, según ha declarado su director Javier Urrutia. Para ello el gobierno destinará una cuantiosa partida presupuestaria que... Manolita, la dueña del bar, una mujer simpática, de pelo corto, pelirroja, con pecas en la cara y menuda de cuerpo, me saludó. Hola Simón, ¿has venido para las vacaciones? No, Manolita, he venido para quedarme de forma definitiva. Soy libre, comienzo mi edad dorada. ¿Entonces ya te has jubilado? Eso se merece que la casa te invite. ¿Qué quieres? No, gracias, te pagaré un zumo de piña. ¿Qué pagar y pagar? Un zumo de piña a cuenta de la casa y no rechistes más. Me sales muy barato tú. Manolita me trajo el botellín de piña y un vaso, y mientras saboreaba aquel zumo apareció Pepo, el dueño del bar y marido de Manolita, un hombre de mi edad, pequeño, con barba y pelo entrecano, que transportaba una caja de cascos de cerveza vacíos. Le saludé, pero ni se inmutó. Vaya, ya son dos esta mañana. Manolita, que estaba cerca de mí limpiando la barra del bar, me dijo: No te ha saludado, ¿eh? No lo hace con nadie desde hace días, pero no se lo tiene que tener uno en cuenta, porque aquí los que vienen son o muy cercanos o muy cerrados, o están a lo suyo, ¿sabes? No pasa nada, Manolita. Solo me extraña tanto que Pepo como Vicente, que son personas muy educadas, no eres el único que se ha dado cuenta en el pueblo, dejando a un lado los sospechosos habituales que toman el café o la cerveza, Simón. No sé qué le pasa a Vicente, la verdad, pero en el caso de Pepo, desde hace unos días tiene el carácter muy cerrado. Es más, por todo se sorprende y hasta le cuesta la cosa más sencilla hacerla. Me he pasado horas explicándole tareas que se las sabe al dedillo desde hace, bueno, desde que abrimos el bar hace 30 años casi. Llevo con él así, como te digo, hace casi una semana. El estrés, puede que algo le esté preocupando. Dije intentando escuchar la conducta de una buena persona que conocía desde mi juventud. No, no hay nada que yo sepa. Ahora, si tiene un amante o ha perdido dinero en las cartas, tendrá al final que soltarlo. Pepo, Simón te ha saludado, hombre. Pepo se giró tras haber depositado en el suelo la caja de cervezas vacías, pero de nuevo en su rostro no había ni sorpresa ni muestras de intentar excusarse. Solo dijo un hola con una gran desgana, sin emoción alguna y como si no supiera quién era yo. Tras dejar el bar, fui caminando hacia el pequeño paseo marítimo del pueblo. La playa y el mar estaban aquel día vacíos y solo se veía a lo lejos dos o tres barcos de pesca que volvían de faenar. Me senté en uno de los bancos de piedra del paseo marítimo y contemplé el paisaje. Era muy hermoso. Respiré hondo y me desperecé como si fuera un gato, sabiendo que a partir de aquel momento mi vida sería una placentera sucesión de días en los que podría gobernar mi tiempo como quisiera, sin necesidad de estar esclavizado a un horario impuesto. Dolce far niente, como dirían los italianos. Planeaba qué hacer los próximos días, haciendo volar mi imaginación, cuando unos gritos me devolvieron a la realidad. Una pareja de jóvenes discutía. El muchacho era delgado y tenía barba de días. Moreno de piel, por estar en la playa todos los días, tenía la parte superior del cuerpo desnuda, llevando solo unas bermudas y en los pies unas chanclas. Iba delante de la muchacha. Esta también era delgada y poseía una melena negra larga que le cubría casi toda la espalda. Llevaba un vestido color azul que resaltaba sus formas. Los dos eran muy hermosos, y pensé en aquel momento cuando los vi que mis días de juventud se habían volado en un santiamén. La muchacha le recriminaba algo al muchacho, pero este no replicaba al principio. Ella le decía: ¿Pero por qué? ¿Así sin más? Al menos tengo derecho a una explicación, ¿no? No lo entiendo, ¿por qué? El muchacho seguía caminando hacia adelante sin pararse hasta que se giró y le dijo: Déjame, no quiero estar contigo y punto. ¿Pero por qué? Yo no te he engañado y sé que tú a mí tampoco y sé que me quieres. ¿Cuál es la razón? El muchacho siguió caminando cada vez más deprisa hasta desaparecer en las callejuelas en dirección al centro del pueblo. La muchacha se quedó parada y empezó a llorar de forma desconsolada. Me acerqué a ella. Perdona si me meto donde no me llaman, pero creo que lo mejor que puedes hacer es descansar y más tarde o mañana intentar hablar con él. Hay momentos, sabes, en los que una persona que ha tomado una determinación no quiere o no puede expresar los motivos o el porqué, como tú le has pedido. La muchacha dejó de llorar, restregando sus ojos y mejillas con sus manos. Aún con los ojos llorosos, seguía siendo una mujer muy hermosa. No, Él está raro, ¿sabe? Desde hace días. No sé qué le pasa, pero las formas, incluso cómo me habla. Me ha dicho sin venir a cuento que quiere que dejemos la relación. Fue él el que quiso iniciarla hace 4 años, contra viento y marea. Y hemos sido felices, ¿sabe? Con altibajos, como todas las parejas. Pero no hay terceras personas, ¿sabe? Estoy desesperada. La muchacha volvió a llorar y se fue en dirección a la misma callejuela en la que entrara el muchacho. Peleas de enamorados. ¿Cuántas veces lo había visto de joven? Y también en la edad madura. Un clavo saca otro clavo, pensé, y me fui del paseo marítimo en dirección a mi casa. Se me había pasado la hora de comer y no tenía ganas de hacerme nada, así que una vez llegado a mi casa decidí sentarme en el sillón orejero del comedor e hice una siesta reparadora. Sería la media hora de estar durmiendo cuando unos gritos en la calle me despertaron. Eran gritos humanos, pero a la vez se intercalaban con ladridos de perro, y estos ladridos eran como cuando a un perro lo están atacando o él está a la defensiva. Oí voces alrededor que iban en aumento. Griterío. La curiosidad me pudo y salí de mi casa. La escena que me encontré era la de un corrillo de personas alrededor de un hombre con la camisa rajada, que llevaba una correa en una mano y un palo de madera en la otra, que se enfrentaba a un perro grande que ladraba y enseñaba sus dientes en clara amenaza de ataque. Las personas congregadas tenían ante esta escena una actitud extraña, o que al menos yo nunca había presenciado en el pueblo. Jaleaban al hombre unas, otras al perro. Parecía como si participaran de un juego y les importara muy poco la suerte de perro y hombre. Y entre los presentes estaban, cosa inaudita, las hermanas Méndez, las beatas del pueblo. Qué cosa extraña, no iban vestidas de negro como siempre, sino con vestidos de colores muy vivos y ceñidos. Sonreían de forma malévola ante la escena. Esto me hizo observarlas varios minutos porque no daba crédito en verlas así. Parecía que no eran ellas, pero lo eran, o así lo creí yo. ¡Vamos, muérdele! ¡Venga, ataca, perro asqueroso! Decía una de las personas. ¡Venga, dale con el palo, hombre! ¡Venga, que sepa que no debe volverse contra su amo! ¡Estúpido! Decía otra. Incluso detecté risas entre ese público que no tenía ni la menor empatía ante la escena y los personajes enfrentados. Lo que me hizo intervenir fue cuando uno de los congregados trajo al hombre un cuchillo de cocina instándole a que se lo clavara al pobre animal. Entonces alcé mi voz. ¡Ya está bien! ¿Quieren irse todos y dejar de jalear a uno u otro? ¡Que no ven que va a haber una desgracia! O el hombre acaba con serias mordeduras o el perro acaba muerto en la calle. Los presentes me miraron y continuaron con sus arengas como si nada, a uno u otro, hasta que apareció Evaristo, el guardia local, que utilizando su silbato hizo que se disolviera la reunión. Ayudó al hombre a sujetar al perro, y éste le puso la correa y un bozal que había quedado entre la multitud en la calle, al inicio de la pelea. El perro continuaba ladrando y enseñando los dientes. Las últimas en irse fueron aquellas hermanas Méndez tan extrañas. Paco, así se llamaba el hombre del perro, llévate de aquí a tu perro. No me obligues a llevarte al cuartelillo. Por desorden público, hombre, le dijo Evaristo. No es mi perro, Evaristo. Este perro no es mi perro. Alguien me lo ha cambiado. ¿Cómo que te lo han cambiado? ¿Quién te lo ha cambiado? Dijo el guardia local. No sé quién me lo ha hecho, pero lo han hecho, Evaristo. No es mi perro. No acude a mi llamada, ni por su nombre. Y es muy agresivo, ya lo ves. Hoy al sacarlo de paseo se abalanzó sobre mí y me intentó morder. Me ha destrozado la camisa. Estará enfermo, hombre. Paco, llévalo al veterinario. El cuidado es tu responsabilidad. Imagina si ataca a una criatura. Ya llamé al veterinario. Me ha dicho que ya no ejerce, que se va del pueblo. Me dijo que ni era veterinario. ¿Matías? Pero si lleva ejerciendo más de 20 años. Viene por clientes a todos los ganaderos de la región. Dije yo. Evaristo y Paco me miraron sorprendidos al saber que estaba yo escuchando. Bueno, pues enciérralo, Paco, con correa o incluso con el bozal, hasta que puedas contactar con otro veterinario. Dijo Evaristo, que se sacó la gorra y se rascó la cabeza calva. Paco, con gran esfuerzo, se fue llevando al perro, que seguía ladrando. Un perro que, según él, no era su perro. Nos quedamos solos el guardia local y yo. ¡Vaya semana que llevo! ¿Qué quieres decir, Evaristo? Altercados tontos que desembocan en peleas. Simón, malas interpretaciones que acaban en enfrentamientos. Le da el calor, que al apretar hace que la sangre se altere. Será eso, porque si no, no me lo explico. Que yo recuerde, en este pueblo siempre ha habido paz. Dije, Evaristo no me dejó acabar. Paz. Algún día tenía que suceder, ¿no? Todo lo malo se copia o se contagia, vete tú a saber. Lo que no me esperaba es que fuera a la vez todo. Peleas, broncas, insultos o lo que es peor, que la gente pase de la gente. Saludas a uno que conoces de toda la vida y no te devuelve el saludo o te mira de forma extraña, ¿verdad? Sí, eso. ¿A ti también te ha pasado? Sí. Pero en mi caso es mucho peor, Simón. Hasta mi mujer, desde hace 3 días, no me dirige la palabra. ¿Y sabes qué está haciendo? ¿Qué? Las maletas. Ella cree que no lo sé, pero la he descubierto. Hasta cierto punto no está mal, porque, en verdad, si se va ella me hace un gran favor. Llevamos miles de días juntos, y a día de hoy, bueno, no hay nada. Así que si ella da el paso, no se lo voy a impedir. Lo siento, Evaristo. Tranquilo, algún día tenía que pasar. Bueno, me voy a hacer la ronda, paso a paso. Buenas tardes, Simón. Buenas tardes, Evaristo. Cuando se fue Evaristo y entré en mi casa, pensé en si había idealizado hasta aquel momento a aquella pequeña población. Si en verdad estaba equivocado. Había apartado de mi mente las cosas, las personas, los hechos negativos de aquella población. Mi sueño de descansar en un lugar perfecto, según mis necesidades, había de forma inconsciente obviado que, como en toda comunidad humana, hay también defectos, imperfecciones y mala convivencia. Pero lo más extraño de aquel día fue como aquellas personas alrededor de aquel hombre y el perro no habían ayudado al hombre, y por el contrario, le habían jaleado a sabiendas que podía resultar herido. No era normal, y no era habitual la forma de proceder. Sobre todo, lo más sorprendente era el cambio de, ¿cómo lo diría?, de las hermanas Méndez, las beatas, que al parecer habían colgado la beatitud para siempre, y querían reincorporarse al mundo, pero de forma cruel y hasta cierto punto lasciva. Vecinos que conocía de años eran ahora extraños, no porque no los reconociera en su físico, sino porque sus formas, sus ademanes, su lenguaje no verbal o su vocabulario eran extraños para mí, de lo que yo recordaba de ellos. En unos casos era muy sutil y uno no paraba atención, pero en otros casos era algo muy evidente. ¿Me traicionaba mi memoria? ¿Tanto había cambiado de un verano a otro la gente de Costa Blanca? No quise darle más importancia, achacando lo que ocurría a un cúmulo de causas y de casualidades que en realidad a nivel individual o colectivo, analizadas, no podían sostener lo que ocurría. Y lo que ocurría era a la vez difícil de poder aseverar, dar como algo en sí de suma importancia, porque ¿qué pasaba si el no dar los buenos días o no saludar se extendía por el pueblo? ¿O qué significaba que las personas entre sí, después de tantos años de confianza, la confianza da asco, ya no se soportaban? Igual pasaba en las ciudades, ¿no? En otros pueblos, en otros lugares, en todo el mundo y en todas las épocas. No era en sí algo tan extraño, pero la expresión de las personas, la forma de decir o hacer las cosas, seguía siendo algo en verdad extraño para alguien como yo, que había vivido en ese pueblo y conocía a sus habitantes. Así pasé los primeros días en Costa Blanca, con una especie de rumor latente, extraño, de las graves cosas que habían de acontecer. Retomo mi escrito tras una noche de puro insomnio. Cierro los ojos y solo puedo ver los rostros del padre Modesto y de Javier Cendrera, protagonistas y testigos, como yo, del drama que se vivió en Costa Blanca. Tengo remordimientos, sí, vuelvo a escribirlo. Soy un cobarde, no tengo madera de héroe. Lo siento, padre Modesto. Los días de julio iban pasando. Parecía como si nada ocurriera en la localidad, pero se notaba en el ambiente, flotaba en el lugar, una sensación, un no sé qué, que hacía que cada día se degradara todo. Sería hacia el final de la quincena de aquel mes, cuando pasando por la plaza mayor del pueblo, oí mi nombre. Era el alcalde Alfredo Mayor, que me indicaba con gestos que viniera hacia él. ¿Qué tal, Simón? Me han dicho que ya te has jubilado. ¡Qué suerte, ¿no? Podrás ahora dedicarte a no hacer nada. Bueno, A lo que quieras, ya sabes. Alfredo Mayor era de complexión fuerte, con una gran barriga, tenía unos buenos mofletes, manos y dedos regordetes, y unos ojos claros y hundidos. Decían por lo bajo aquellos que le conocían y no le apreciaban, que su fortuna la había comenzado abriendo los sobres o plicas de los concursos públicos del ayuntamiento. Otros que estafando a sus compradores de trigo y otros blanqueando con facturas falsas el dinero que otros tenían en negro y que se llevaba una buena comisión por ello. Nada se había probado. La realidad era que tenía una buena fortuna y que era lo que antiguamente se llamaba un cacique. ¿Quieres tomarte un café en el despacho de la alcaldía? Te invito, hombre. ¿Y eso? ¿Nos conocemos cuánto? ¿20? ¿30 años? Y no hemos intercambiado ni media palabra nunca. Hasta hoy. Me sorprendes, Alfredo. Estoy, como tú dices, jubilado. Y creo que ya no puedo ser de tu utilidad al pasar a ser clase pasiva. Ya sabes, cobro la jubilación y nada más. No seas tan quisquilloso, hombre. Necesito hablarte de algo. Insisto, ¿un café? Me picó la curiosidad. Que el tipo más poderoso de Costa Blanca perdiera el tiempo conmigo era algo raro, de entre las cosas raras que pasaban en aquel pueblo. Así que accedí. Aquel despacho estaba cubierto de papeles por todas partes. Archivadores, carpetas, llenaban las pocas sillas que tenía. No, no parecía que el señor alcalde fuera un dechado de virtudes en lo que a administración de archivos se diría. Apartó un montón de papeles de una de las sillas del despacho y me indicó que tomara asiento. Tenía una jarra de café y me preguntó si quería que calentara mi café. Le dije que no. Tras darme una taza, cogió él otra y se añadió alcohol en el café. Mentona, ¿sabes? No dije nada. Esperé que hablara él. Bueno, a principios de mes creo que has llegado a Costa Blanca, ¿no? Habrás notado... ¿Cómo te diría? Habrás notado que aunque seguimos siendo una localidad acogedora... Bien, la Costa Blanca de siempre... Las personas han cambiado. Le dije yo. ¡Eso es! ¡Qué gran observador eres! No me extraña que fueras periodista. Era guionista de radio. Bueno, es lo mismo. Para eso se necesita ser un buen observador, ¿no? Bien. Pues como te decía, sí, se ha producido una especie de cambio en algunas personas. Y bien, en mi caso, lo que yo quería contarte, comentarte... No sé por dónde empezar. Por el principio es lo más fácil. Bueno, si insistes, lo intentaré. Hará cerca de 10 días me ocurrió algo que solo se me ocurre que pueda contárselo a una persona como tú. Abierta de mente, o al menos que es capaz de escuchar por haber sido, pues eso, guionista, verás. Había salido de un pleno del ayuntamiento, que había durado hasta las tantas, por la noche, y me dirigí a pie hasta mi casa, ya sabrás que está cerca de la Plaza Mayor. Sí, el antiguo palacio del conde de Costa Blanca. Una buena adquisición por 4 duros, ¿no? La familia del conde estaba en apuros. Un asunto de deudas de juego. Bueno, como te estaba diciendo, al llegar a casa, casi llegar a mi casa, ocurrió algo... de lo que desde que ha ocurrido no puedo quitármelo de la cabeza. Tú dirás, Alfredo. Alfredo dejó la taza de café y tamborileó con sus dedos la mesa de su despacho. Bien, sé que lo que voy a decir parece imposible. Parece algo que no es posible, repito, pero yo lo vi. Y lo vi con estos ojos que están viéndote a ti ahora. No estaba ni bebido, ni padecía de mareos, o estaba con fiebre que me provocara una alucinación. ¿Qué viste, Alfredo? Vi lo que yo vi. Bueno, fue a 2 personas iguales y como una de ellas desaparecía como si fuera tragada por una especie de luz blanca. Como si fuera una luz de un rayo. No había sonido cuando sucedió eso. Y eso es lo que vi. 2 personas iguales. Sí, como si fueran gemelos. Eran idénticos. Pero uno de ellos se esfumó a los pocos segundos de verlos. ¿Se lo has contado a alguien? ¿Qué quieres? ¿Que me destituyan por estar como una cabra? Esto no se cuenta en el bar del pueblo o en las fiestas de la Virgen del Carmen. Eso solo se puede contar en la intimidad y a personas como tú, que sé que guardan discreción y que podrías darle una posible explicación a ello. No sé qué explicación podría darte. Que alguien desaparezca de repente bajo una especie de luz no tiene a priori una explicación racional, científica. Pero fue real, Simón. No gano nada en inventármelo. Yo lo vi. Bien, supongamos que lo que viste fue real. ¿Qué pasó después? La persona que quedó, el otro gemelo, tras la luz se fue corriendo por las callejuelas del pueblo y ya no le vi más. ¿Sabes quién, o mejor dicho, quiénes eran los gemelos? No, eso es lo que me devana los sesos. Porque al no saber quién es, bueno, quiénes son, quiénes eran, no puedo saber si es del pueblo o no. El gemelo, bueno, el que se quedó, permaneció, o vete tú a saber qué. Con la vista de halcón para saber... de todos tus votantes. Por favor, Simón, En Costa Blanca hay censadas 2.121 personas. No puedo conocer a cada una de ellas. Me decepcionas. Déjate de bromas. ¿Qué es lo que crees que me ha pasado? Vuelvo a decirte que no lo sé. Una mente racional, como tú dices, te diría que padeciste una alucinación. Quizá proyectaste algo que habías leído, visto o soñado incluso. Tú mismo me has dicho que la reunión del consistorio terminó muy tarde. Estarías cansado y cuando uno está cansado puede ser objeto de alteraciones cognitivas que le hacen ver o oír o sentir cosas que no existen. Lo siento, pero no lo creo. Fue muy real, Simón. Estaba a escasos metros de mí. Casi los toco. Las alucinaciones en casos de estados alterados de conciencia son muy reales, Alfredo, para aquellos que los experimentan. De acuerdo. Pero luego está lo de Antoñito.
¿Antoñito?
Sí, Antoñito. También ha padecido lo que tú dices que es una alucinación.
Perdona, ¿estamos hablando de Antoñito, el monaguillo, el ayudante de Don Modesto?
Sí, Antoñito, al que nosotros siempre hemos considerado como el tonto del pueblo.
¿Y qué vio Antoñito?
Pues verás, en su caso sí que reconoció a las personas, bueno, o la persona que padeció o sufrió, como se diga lo que ocurrió con el otro gemelo que vi yo. Según Antoñito, hace 24 horas saliendo de la iglesia y yendo a su casa, vio como Evaristo, nuestro guardia municipal, se encontraba con otro Evaristo exacto a él, pero vestido de civil y no con ropas de trabajo. Y como el primer Evaristo desaparecía en segundos tras una luz cegadora.
¿Y entonces qué pasó luego?
El Evaristo vestido de civil le miró y de forma tranquila se fue caminando calle abajo. Antoñito no le dijo nada. Según él, se quedó sin habla, pero fue corriendo a decírselo a Don Modesto. Y él me lo contó a mí y decidí llamar a Evaristo. Bueno, a ese Evaristo. Y entonces se presentó ante mí. Le hice unas preguntas y te aseguro que ese Evaristo no es el Evaristo de toda la vida que conocemos, Simón.
¿Por qué? ¿En qué te basas para afirmar eso?
No sabe nada del reglamento de la vía pública. No tiene ni idea de las normas de circulación. Apenas sabe algo de la normativa general. En definitiva, es otra persona. Me dijo que él ejercía de alcalde.
¿Alcalde de dónde?
No lo sé. Al final no pude sacárselo. Se reía mucho de mí. Decía que le parecía imposible que yo fuera el alcalde.
¿Y qué ha pasado entonces?
¿Qué has decidido?
Nada. No puedo decidir nada. Porque aunque sé que ese Evaristo no es Evaristo, no puedo cesarle de agente de seguridad pública. ¿En razón de qué? Nadie me creería porque es idéntico al Evaristo que se esfumó como por arte de magia delante de las narices de Antoñito. Tú ya sabes, desde que has venido, que algo está pasando en el pueblo. No sé qué demonios es, pero hay que intentar
solucionarlo.
Sí, bueno. No sé si tiene una solución. No te voy a negar que tengo miedo. Se está extendiendo.
¿El qué? Las sustituciones.
¿Las sustituciones?
Sí, maldita sea, las sustituciones, Simón. Desde hace semanas hay personas del pueblo que no son las personas del pueblo de toda la vida. El kiosquero ha cerrado el kiosco y se pone a pedir en las esquinas, como si siempre lo hubiera hecho. La mujer de Genaro, el panadero, según él, claro, no es su mujer, y lo ha echado de la panadería diciendo que ella siempre ha sido soltera y que el negocio lo heredó de sus padres y que no conoce a su marido de nada.
Yo de ti llamaría a defensa.
Sí, a defensa.
¿Y que me tomen por un chalado?
¿Y entonces qué diablos quieres que te recomiende?
Que investigues lo que está ocurriendo.
Tú eres una persona con formación, un tipo intelectual, muy leído. Formarás un equipo entre tú, el padre Modesto y Javier Cendrera, el locutor de la radio local de Costa Blanca.
Los cazafantasmas, ¿no?
Es muy serio, maldita sea, Simón. Algo está sucediendo. Y antes de que esto acabe con este pueblo, o sea, que sea tarde para revertirlo o pararlo, es necesario tener pruebas.
Sin pruebas, ¿cómo demonios me van a creer en defensa o en presidencia?
Entiendo. No te digo que no, porque me pica la curiosidad. Y porque, como tú dices, dejando de lado la forma en que se ha producido el hecho, hay algo muy extraño en todo esto.
Bien, como al menos hemos identificado a un presunto suplantador, si podemos decirle así, quisiera interrogarlo.
¿A Evaristo?
Sí, a Evaristo.
No podrá ser.
Ha abandonado con su mujer Costa Blanca.
Lo vieron cargando su coche con maletas de forma muy nerviosa. La mujer estaba llorando en el interior del automóvil.
¿Cómo?
Si me dijo el otro día que su mujer le quería dejar. Incluso estaba haciendo las maletas ella.
¿Y ahora?
Ese Evaristo se ha ido con la mujer del otro Evaristo.
Bien, pudiera ser que a lo mejor esa mujer no fuera la mujer original del Evaristo que conocemos.
Me explicó nuestro guardia local que le había notado muy distinta, muy diferente.
Si esto se extiende, Dios mío. Si esto es una epidemia o no sé qué. ¿Qué será de todos nosotros, Simón?
No desesperemos. Tiene que haber una explicación. Me niego a creer que es cosa de magia o de brujas.
Bien, iré a ver al padre Modesto e intentaré que venga también Javier Cendrera a la reunión.
Alfredo Mayor cogió la pequeña botella de alcohol que tenía al lado y de un trago se bebió todo el contenido.
Te deseo suerte, por el bien de todos.
Pensé en qué extrañas alianzas se hacen en tiempos de tribulación.
En la pequeña sacristía de la iglesia de la Virgen del Carmen de Costa Blanca, nos reunimos el padre Modesto, Javier Cendrera y yo. Era un lugar acogedor. El padre Modesto había acumulado durante los años de ministerio en la parroquia una cantidad de libros sobre temas relativos a las apariciones marianas y a otros sucesos de carácter paranormal. Le interesaba desde que entrara en el seminario el misterio de la aparición de santos, de vírgenes y ángeles en la historia sagrada y en el santoral. Era todo un experto y con su aspecto de septuagenario alto, delgado, de nariz aguileña y ojos grandes, escrutadores, parecía un personaje salido de un documental de esoterismo. En cambio, Javier Cendrera era un muchacho joven, de no más de 25 años, imberbe, con el pelo castaño y aire despistado. Periodista, era el locutor de la radio local de Costa Blanca. Al saber Alfredo Mayor que Javier Cendrera había coqueteado con las psicofonías y las psicoimágenes, había decidido incluirlo en el equipo que yo había bautizado de forma irónica como los cazafantasmas.
«¿Entonces usted qué piensa, padre?», le dije, esperando toda una serie de teorías a cual más extravagante.
«Es una historia muy curiosa, la verdad. Tenemos dos testigos que afirman que delante de ellos se ha producido lo que yo calificaría como la suspensión de la realidad. Y por otra parte sabemos que hay personas en esta localidad que se comportan de forma muy diferente a como se comportaban hace poco tiempo, y que conocemos al menos lo suficiente para afirmar que ahora su carácter es diferente del todo.
Pero no tenemos una prueba irrefutable, padre,
solo conjeturas, algún indicio y el testimonio de dos personas que, si me lo permite decir, en un caso podría estar sujeta a alucinación por cansancio o por haber tomado alguna sustancia que la puede provocar, y en cuanto a la otra persona, y usted la conoce también, posee una mente de niño, por decirlo de forma suave.
A primera vista sí, pero hemos de abrir nuestra mente a nuevas opciones y estudiarlas, Simón.
Padre, eso significa a priori no descartar lo que a ojos de lo racional de la ciencia es
superchería.
Me gustaría terciar, dijo Javier Cendrera. Creo que debemos de intentar encontrar un patrón, y eso es parte del método científico, ¿no, Simón?
Estoy de acuerdo, dijo el padre Modesto.
Yo asentí con la cabeza también.
Javier Cendrera continuó.
Sabemos que en teoría se ha producido como un cambio, es decir, una especie de sustitución, por decirlo así, cuando la persona que conocemos no es la misma para su entorno y para los observadores como nosotros. No puede ser casual, porque ya sabemos o hemos detectado a varias personas con esta situación. Evaristo y su mujer, el vecino sin identificar que viera al alcalde, y la intuición que tienes tú, Simón, de que Pepo, el dueño del bar, no es el mismo. Creo que debemos ir a ver a Pepo e iniciar una especie de interrogatorio para saber más sobre todo esto.
Estoy de acuerdo, dijo el padre Modesto.
Vayamos a verle.
Y fuimos. Hablamos primero con la mujer de Pepo y aunque no le dijimos todo lo que había sucedido y las consecuencias que podían derivarse de esa especie de sustitución, entendió que su marido debía de ser interrogado al haber pasado ya varias semanas y agravarse la especie de afasia de memoria que padecía sobre cosas, hechos, personas o lugares que habían sido comunes en su vida.
Pudimos charlar con aquel hombre que parecía trasplantado en este mundo y que realmente no sabía mucho de lo que hasta hacía poco era en teoría su mundo.
El padre Modesto, que representaba la autoridad moral, dirigió el interrogatorio delante de Manolita.
Pepo, ¿sabes quién soy yo?
Sí, qué pregunta más rara. Usted es cura.
Es evidente.
Llevo sotana, alzacuellos y me llaman padre.
¿Pero cuál es mi nombre, Pepo?
Siempre le he llamado padre, sacerdote, cura. ¿Para qué tengo que saber su nombre?
Bien.
Pepo, ¿cómo se llama el actual alcalde de Costa Blanca?
¿El alcalde?
Sí, el alcalde.
Bueno, ahora no recuerdo su nombre de pila.
Sé que lleva muchos años.
Es un buen alcalde.
Ya.
Y dime,
¿Cuál es el nombre del actual presidente del gobierno?
¿De qué gobierno?
Del gobierno del país. ¿De este país? ¿Del país al que pertenece la localidad de Costa Blanca?
Nunca me ha interesado la política, la verdad, no me atrae. Pregúnteme por...
Bien, pues...
Oiga, ¿esto para qué sirve? ¿Es que estoy enfermo o qué?
No, no estás enfermo, Pepo. Solo queremos ayudarte, ayudarte a saber qué puede estar pasándote.
Verás, hay comportamientos tuyos que desde hace poco no son los que tú tenías.
¿Puedo hacerle una pregunta, Manolita?
Dijo Javier Cendrera.
Sí, házmela, no te cortes, dijo Manolita.
¿Qué es lo que más le gusta a Pepo?
Pues mirar películas, le gusta ver series de televisión,
te gusta ver documentales, ¿no, Pepo?
¿Y qué es lo que, según tú, es lo que más le gusta de todo eso?
Un título, un tema.
Hombre, pues los documentales sobre guerras,
sobre la Segunda Guerra Mundial.
Es un maniático de batallas, de guerras, se las sabe todas, ¿verdad, Pepo?
Pepo, si te gustan los documentales de la Segunda Guerra Mundial, dime cuáles son los líderes de la Segunda Guerra Mundial.
¿Los líderes de la Segunda Guerra Mundial?
Eso me lo sé, los líderes de la Segunda Guerra Mundial.
Pues el general Leclerc de Francia, Churchill de Inglaterra, Stalin de Rusia, Roosevelt de Estados Unidos.
¿Quieren los del eje? Hitler, Mussolini, Hirohito.
Es suficiente, con esto es suficiente.
Aquel hombre aceptó aquel tercer grado y nos marchamos del bar para volver a la sacristía.
El padre Modesto, Javier Cendrera y yo teníamos opiniones divergentes.
Para el párroco todo era producto de una grave afasia de aquel pobre hombre que debía recibir tratamiento médico ya.
Yo opiné que no había pruebas de algo paranormal en su conducta, pero Javier Cendrera nos desconcertó con su teoría. Una teoría que en principio tanto el sacerdote como yo creíamos que se cogía por los pelos.
Cuando le pregunté por los documentales de guerra, tuve una intuición, no pidan qué fue lo que me despertó eso.
Pero al preguntarle sobre los líderes de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan de lo que dijo?
Dijo a los líderes de la guerra, de los dos bandos, contendientes, ¿y qué?
Dijo el padre Modesto.
No, entre los líderes que dijo, afirmó que el general Leclerc era el de la Francia combatiente.
Es cierto que fue uno de los generales franceses que estaba en contra del régimen de Vichy.
Su base de operaciones estaba en los territorios franceses de África. Pero el líder indiscutible fue el general de Gaulle, y no lo mencionó.
Se le olvidó, dije.
Supo todos los líderes de la guerra mundial, ¿y se le olvida de Gaulle?
¿Uno de los más carismáticos y conocidos?
No.
Quizá en algo tan niño, tenemos quizá una posible respuesta a lo que está pasando, dijo Javier Cendrera.
Di, ¿cuál es tu teoría?
Supongamos que este Pepo que interrogamos no está enfermo, con afasias de memoria.
Que no es a la vez alguien que sustituya al Pepo que nosotros siempre hemos conocido.
Supongamos que fuera en realidad otro Pepo, que de forma accidental o no, no lo sé todavía, ha venido de un universo paralelo.
¿De dónde?
Dije yo.
De otro mundo.
Que es exacto, una copia al nuestro, pero en realidad tiene ligeras diferencias o grandes diferencias con el nuestro,
pero que es una copia exacta
y tiene a una copia exacta de Pepo de nuestro universo.
Eso es ciencia ficción, Javier,
le dije.
No, es muy posible, Simón.
Mira, desde 1905, con la aparición de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la especie humana ha ido descubriendo un nuevo universo.
Un universo en el que cabe la posibilidad, una probabilidad, de que no sea el único.
En los 50 años del siglo XX siguientes, se sumarían teorías convencionales sobre la estructura del universo conocido y sus dimensiones.
Y en eso aparecería la teoría de los universos paralelos o del multiverso.
Poco a poco esta teoría, que fue manifestada por primera vez por Hukeberg III y ampliada por otros físicos, cimentará la exposición teórica sobre esos posibles mundos paralelos o multiverso.
Pero es una teoría. Los físicos han sido capaces, con matemáticas, de exponer que un elefante puede sostenerse boca arriba gracias a sujetarse con su trompa al tallo de una flor.
Por teorizar, dije yo escéptico.
La interpretación de los universos múltiples fue formulada, como te digo, por Hukeberg III en 1957 y después popularizada por Bryce Seligman DeWitt en los años 60 y 70. Hukeberg III fue un físico de los Estados Unidos que propuso por primera vez la teoría de los universos paralelos en la física cuántica. Afirmó que el universo se desdobla por la mitad, es decir, que hay una enorme proliferación o ramificación de universos paralelos cada vez que ocurre un suceso cuántico.
Cualquier universo que pueda existir, existe.
Cuanto más extraño, menos probable, también existe igualmente.
Quizá todo lo que está pasando en Costa Blanca sea eso. Aunque nos parezca algo imposible, Simón.
Javier Cendrera se sentó en una de las sillas de la sacristía.
No es una teoría descabellada, dijo el padre Modesto.
La física cuántica hoy en día está muy avanzada en sus teorías.
¿Y por qué en Costa Blanca y ahora?
¿Por qué?
Le dije a mis compañeros.
No lo sé. Y creo que no lo sabremos nunca. ¿Por qué se produce un terremoto? ¿Por qué una estrella colapsa en la galaxia? ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años? Ante estas preguntas, puedes decidir que tienen una causa y un porqué específico bajo los auspicios de la ciencia y sus teorías en las diversas disciplinas que tiene. O puedes elegir que detrás de ello está la mano de la divinidad. Tú eliges. O el orden, el cosmos, o la entropía y el puro azar. Esto que estamos viviendo puede ser solo puro azar. El padre Modesto cogió dos libros de la mesa cercana donde estaba y los puso en un anaquel de su biblioteca. Aún y así, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo evitar esto? Si es cierto que ese Pepo del bar es otro Pepo de otro universo que ha entrado por donde sea, ¿cómo evitamos que esto continúe? Dije ya de forma angustiada, pensando en que cada uno de nosotros podríamos ser víctimas de esa anomalía provocada, fortuita o caótica. Una llamada al móvil del padre Modesto por parte del alcalde nos alertó que en la Plaza Mayor una persona estaba provocando altercados gritando que él no era de ese lugar y que quería volver a su casa. Salimos rápido hacia el lugar de los hechos. Antes de llegar oímos gritos y como rotura de muebles. Al llegar contemplamos aquel espectáculo. Un hombre de mediana edad, vestido con camisa blanca y pantalones negros, con el pelo alborotado, el rostro desencajado y prorrumpiendo todo tipo de insultos y palabras soeces, estaba destrozando las sillas y mesas de madera de la terraza del bar de Pepo y Manolita. La mujer tenía que ser tranquilizada por algunos vecinos, mientras que Pepo, el marido, estaba absorto ante lo que hacía el hombre que le destrozaba su mobiliario. Aquel hombre no paraba de repetir que no era de allí, que cómo había llegado allí, que quiénes eran todos aquellos que le miraban. El alcalde, junto con dos oficiales de la policía local, le redujo y lo llevaron al cuartelillo de la comisaría. Fuimos hacia allí. Era perfecto para intentar saber quién era, de dónde procedía. Se nos dejó interrogarlo, pero estaba muy alterado. «Solo deseamos ayudarle, señor», dijo el padre Modesto. «Déjenme salir, y eso me ayudará», dijo saliéndole saliva por la comisura de los labios. «Le dejaremos salir si nos explica cómo ha llegado hasta aquí. Nosotros le creemos cuando afirma que no es de aquí. ¿De dónde procede?» «¿Que de dónde procedo?» «De Blanca Costa. Esto no es Blanca Costa. Se parece. Tiene hasta las mismas personas, pero no son las mismas personas». Quedamos los tres sin poder decir palabra alguna. La teoría de Javier Cendrera parecía confirmarse. «Sé que quiere salir, pero si se tranquiliza le ayudaremos. Solo queremos preguntar para poder ayudarle. Para nosotros también es algo extraño lo que pasa. Tenemos el mismo, ¿cómo diríamos?, el mismo problema que parece que le acaece a usted. O hay vecinos de nuestra localidad que han desaparecido y que han sido, no sé qué adjetivo utilizar, que han sido sustituidos por personas que son exactas en su forma física a los desaparecidos», le comenzó a decir el padre Modesto. «Yo quiero volver a mi casa, ayúdenme». «Eso es lo que haremos, señor». «¿Cómo se llama usted?», le dije. «Javier, Javier Urrutia». «Simón, ves a ver al alcalde y pregúntale si sabe quién puede ser Javier Urrutia en nuestro mundo», me dijo el padre Modesto, y así fui rápido a confirmarlo con el alcalde. Mientras iba en busca de la información, el padre Modesto y Javier Cendrera pudieron apaciguar a aquel hombre surgido de otro mundo. Fue serenándose y explicando que era maestro de escuela en Blanca Costa, que la población de aquella localidad tenía 2.121 habitantes censados, que el alcalde era Evaristo Casariego, que ejercía las funciones de alcalde desde hacía 20 años, que el párroco de la localidad era Javier Cendrera y que el jefe de la radio local era Modesto López, que la iglesia de la localidad estaba bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús y que la localidad vivía de forma única y exclusiva del turismo. Lo que más nos impresionó fue que, al ser Javier Urrutia profesor, podíamos saber de una forma clara la historia y sociedad de ese otro mundo que llamábamos paralelo. La historia había variado poco en unos casos y en otros mucho. Si escogíamos los acontecimientos del siglo XX, por ejemplo, un siglo XX alternativo, la Gran Depresión acaeció en 1928 y la Ley Seca en los Estados Unidos se prolongó hasta 1937. La Guerra Civil Española empezó, al igual que en nuestro mundo, en 1936, pero acabó en 1938. El ascenso del nazismo ocurrió en 1931 y la Segunda Guerra Guerra Mundial en 1938, acabando en 1947, con la explosión de las bombas atómicas en el Japón, pero no en Hiroshima y Nagasaki, sino en Kioto y Yokohama. La Unión Soviética se expansionó por el continente africano, creando una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de África, que abarcaba el antiguo Congo belga, las antiguas Angola y Mozambique portuguesas, Malawi y la República Centroafricana, y que duraría hasta 1989, año en que, al igual que en nuestro mundo, el Muro de Berlín fue derribado. La Unión Soviética, no obstante, llegaría hasta 1995. La India no fue independiente hasta 1950. Y hitos como la carrera espacial también variaban. La conquista de la Luna no sería en 1969, sino en 1972 por parte de los norteamericanos, mientras que los soviéticos construirían una base orbital en 1976, que albergaría un centenar de científicos. La televisión en color era desde los años 60 de aquel mundo alternativo. Nosotros, por nuestra parte, les explicamos al profesor, atrapado en nuestro mundo, los acontecimientos históricos más significativos, y él, al igual que nosotros, con el reverso de su mundo, no daba crédito a lo que oía. Cuanto más preguntábamos por el pasado del mundo alternativo, las fechas y los hechos variaban en un baile que al final se dilataba en décadas. Colón descubrió América en 1492, pero realizaba no 5 viajes, sino 10, descubriendo las costas de México, Centroamérica, las costas de Tierra Firme, la desembocadura del Amazonas y por último la Florida, que en aquel mundo se bautizaría como la Columbia, en honor del almirante. Napoleón no moría en 1821 en Santa Elena, sino en 1830, y su sobrino Napoleón III llegaba a reinar hasta 1876, aún con la derrota ante el Segundo Reich. La Primera Guerra Mundial se iniciaba en 1912 y acababa en 1919, un mundo ligeramente diferente al nuestro en su historia. Estando el padre Modesto y Javier Cendrera hablándole de la crisis de los misiles de Cuba, que en el mundo de donde provenía Javier Urrutia no se había producido, entré en la sala donde se encontraban mis compañeros y el profesor. Muy nervioso me acerqué al sacerdote y le dije: «Existe un Javier Urrutia en nuestro mundo. Es el director del Centro de Estudios Físicos». Habiéndolo oído, Javier Urrutia me interrumpió: «Así que ustedes también tienen aquí un centro de estudios físicos. En el mundo en el que provengo, estamos muy avanzados. Hemos conseguido teletransportar pequeños objetos inanimados. ¿Lo han conseguido aquí también ustedes?». Los tres nos miramos. «Quizá hemos encontrado la clave a todo lo que está pasando aquí», dijo el padre Modesto. «Yo pensé en las consecuencias de abrir esa caja de Pandora». «Debemos visitar el centro de estudios físicos», dijo Javier Cendrera con una sonrisa de oreja a oreja. «Y rápido».
«¿Visitar el centro de estudios físicos? ¡Imposible!», dijo Alfredo Mayor. Estaba tan nervioso que no sabía dónde dejar su móvil en la mesa inundada de papeles que tenía.
«Alfredo, entonces no podremos parar toda esta situación. Es necesario que las personas responsables de ese centro experimental sepan que se están produciendo daños colaterales en sus experimentos y que son muy graves», le dijo el padre Modesto al alcalde, que ya había perdido los papeles.
«¿Sabe usted qué significará que sepan que se están produciendo estas cosas? Será el fin de la presencia del centro, el fin del régimen de alquiler que tenemos. Lo pararán todo y dejarán en suspenso el alquiler de los terrenos, nuestra única fuente de ingresos».
«¡Por Dios, Alfredo! Deja de ser un ruin mendaz usurero y olvídate por una vez de tu poder y de tus privilegios de ladrón de cuello blanco. Por más de 20 años está en peligro el pueblo y todos sus habitantes, entre ellos tú. ¿Quieres que por azar desaparezcas en un halo de luz para dejar de existir?», le dijo el padre Modesto.
Yo...
«¡Demonios! Alcalde, danos la capacidad para llegar hasta el centro y parar todo esto, ahora, o acabaremos no existiendo y siendo sustituidos por personas que son transportadas por accidente a nuestro mundo sin poder volver al suyo», le dijo Javier Cendrera con una apremiante angustia en su voz.
«Está bien, pero sobre todo yo me lavo las manos si al final esto repercute en contra del progreso del pueblo».
«¡A la mierda el progreso, alcalde! Una pregunta. Cuando llegaron los del Centro de Estudios Físicos, ¿qué fue lo que dijeron para instalarse en la zona?».
Le pregunté. Vinieron dos hombres, que se acreditaron de una institución científica europea interesándose por la zona, ya que no estaba invadida por el turismo, que era virgen, vamos, y según ellos era perfecta para estudiar el clima y...
Ya, una pantalla perfecta.
Así nadie repararía en los estudios que en verdad hacen. El transporte de partículas subatómicas, para saber qué otros planes más ambiciosos tienen. Alfredo Mayor llamó al Centro de Estudios Físicos e indicó que tres personas del pueblo tenían que informar de algo de suma importancia. Tras un toma y daca en el que la otra parte no deseaba recibir a nadie, tuvo Alfredo Mayor que decir unas palabras mágicas que decidieron al fin el encuentro. Fue alteraciones subatómicas en la estructura del espacio y tiempo, dimensional. Palabras que fueron escritas en un papel por parte de Javier Cendrera para que las leyera Alfredo Mayor. Eso fue mano de santo. Tanto fue que un automóvil del propio centro científico nos fue a recoger al cabo de una hora y nos llevó al edificio alzado desde hacía un año en las afueras de Costa Blanca. El edificio del Centro de Estudios Físicos era un cubo de color negro, sin ventanas exteriores. Parecía estar construido de cristal. No era grande en comparación con otros edificios que había visto o visitado en mis años de turista por las grandes ciudades del mundo. Al llegar, se nos hizo pasar por diversas áreas de seguridad, donde se nos cacheó y se nos hizo firmar una cantidad de papeles y consentimientos que parecía que estábamos, en vez de visitar un centro científico, un centro hospitalario para ser operados. Pasamos varios niveles inferiores y se nos guió hasta un ascensor. Al abrirse vimos que era grande y espacioso y que en su interior contenía dos soldados del ejército de tierra que portaban armas. Nos instaron a entrar y así lo hicimos. Fuimos bajando y descubrimos que aquel cubo era muy profundo, o al menos el verdadero edificio se encontraba en las entrañas de la tierra. ¿Cuántos niveles bajamos? No lo supimos. Al perder la cuenta y no tener el interior del ascensor un marcador que indicara los pisos que iban pasando. ¿Cuánto duró la bajada? Eso tampoco pudimos comprobarlo de forma exacta, al no dejarnos los móviles y, por tanto, carecer de reloj. Al fin llegamos a una amplia sala revestida de paredes metálicas y luces halógenas. Allí nos esperaba una mujer vestida con la tradicional bata de médico o científico. Era de mediana estatura, tenía el pelo recogido, portaba gafas de pasta negra y sus facciones eran finas. «Buenas tardes, soy la doctora Green, Marta Green. Somos...» empezó el padre Modesto, pero la doctora no le dejó acabar. «Lo sabremos, padre Modesto. Señores Lafuente y Cendrera, bienvenidos también al Centro de Estudios Físicos. Acompáñenme si son tan amables». Al cabo de unos metros, la doctora Green nos pidió que entráramos en una especie de automóvil en forma de bala, que al estar en su interior de forma automática nos trasladó a gran velocidad hacia una nueva área de aquella especie de ciudad subterránea. «Sorprendidos, ¿verdad?» «Más que sorprendidos, preocupados, doctora Green», dijo el padre Modesto. «Hemos venido porque somos portadores de malas noticias». «Padre, ¿le pude llamar así?» «Bien, padre. No creo que lo sean, ¿no? O a lo mejor son portadores de buenísimas noticias. No sabíamos que nuestros experimentos habían causado una alteración en la estructura subatómica del espacio y el tiempo dimensional». «Sí, una muy grave alteración, que ha provocado la desaparición, no sé si la muerte, de convecinos de nuestra población», dijo Javier Cendrera. La cara de la doctora Green era todo un poema. «¿Sí? Tendremos que estudiar todo esto. Tendrán que parar todo esto», le dije yo. La cara de la doctora Green cambió del asombro a una abierta hostilidad. «Ustedes han venido como invitados y como mensajeros para ayudar a perfeccionar nuestro proyecto».
«¿Perfeccionar, señora? Creo que no ha entendido el peligro de lo que han desencadenado. No sabemos por qué se ha abierto una... ¿Cómo le diría?»
El padre Modesto pensó durante unos segundos y dio con la palabra correcta.
«Sí, se ha abierto una grieta en la realidad, que está provocando mucho dolor en ambos mundos, en ambas dimensiones. Estas grietas en la realidad, por lo que sabemos, abren otro mundo, un equivalente, que posee también un centro de estudios físicos. Así que puede que estén interconectados los dos, no sé cómo, y que lo que está pasando sea el reflejo de cada acto que se realiza en un lado y en otro».
«Interesante, muy interesante», dijo la doctora Green.
«Déjese de interesantes y acepte que no controlan lo que están experimentando», dijo Javier Cendrera. En aquel momento el automóvil bala fue parando de forma suave.
«Bajen si son tan amables, caballeros». Una vez hecho, vimos un gran circuito que se perdía en el horizonte de un inmenso túnel excavado en la tierra. Era evidente que el alquiler de la superficie no incluía
las oquedades del interior de la Tierra. Aquello se asemejaba al CERN, bajo dirección de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que se encontraba entre Suiza y Francia. Alrededor nuestro revoloteaban una especie de robots que realizaban lo que creí interpretar como tareas de limpieza y supervisión. La doctora Green empezó a hablar. Caballeros, esto es el corazón de nuestra investigación. Desde hace un año es de forma plena operativo. Es un proyecto con un objetivo claro, el teletransporte a nivel atómico y a gran escala. Aquí hemos conseguido récords de teletransporte de partículas infinitesimales, de átomos, hasta de pequeños objetos inanimados. Pero nuestra ambición va más allá. Gracias a nuestros experimentos de forma colateral, han provocado dolor y sufrimiento en seres humanos, le interrumpió Javier Cendrera. Señor Cendrera, en la búsqueda de la verdad científica se tiene que pagar un precio. En unos casos, al principio, el escarnio, la burla o el ostracismo. En otras, la propia vida por los descubrimientos. Y en otros casos, como usted bien ha señalado, daños colaterales imprevistos. Ahora serán testigos de nuestro último y más importante experimento. Teletransportar a un ser vivo a otro punto de nuestro espacio de forma simple, rápida y sin ningún tipo de dispositivos de transporte tradicional. Yo de ustedes, sabiendo lo que ya les hemos dicho, tendrían que suspender el proyecto, dijo el padre Modesto. Padre, los chinos lo tienen, los rusos también, los norteamericanos igual. ¿Por qué Europa no tendría que tener esta tecnología que cambiará el concepto de viaje, de transporte de mercancías y personas? ¿Quiere que dependamos de otras potencias y Europa sea la dependiente como en otros casos anteriores? No, lo que quiero es que admita que no puede experimentar con algo que ha producido daño a terceros, por muy maravillosa que sea la idea que le inició. La doctora Green no le contestó. Vimos entonces cómo una persona vestida de negro, con una escafandra, se posicionaba en lo que era una especie de plataforma y cómo esperaba erguida en ella. Al lado de la doctora Green fueron apareciendo una serie de personas que portaban todos portátiles y auriculares y que, vestidos de negro como aquella persona del centro de la plataforma, se interconectaban entre ellos y pudimos empezar a ver cómo se iluminaban las paredes con luces cada vez más intensas a los lados de la plataforma. Ustedes nos han confirmado que existe otro mundo dimensional al nuestro. Uno de tantos, y como recompensa ahora, serán testigos de la mayor hazaña del ser humano desde que descubriera el fuego, la navegación, la escritura y los números. Atentos a mi señal. Cada vez que activan sus máquinas, no solo transportan partículas o cajas o ahora a un ser humano, sino que abren una puerta dimensional y provocan que el reverso de un ser humano que existe en nuestro mundo se encuentre con su equivalente del otro mundo dimensional. ¡Pare esto o lo pararé yo! El padre Modesto se acercó a las personas que tenían los portátiles e hizo caer dos o tres de ellos. El resto de personas se retiraron en las sombras de aquel túnel inmenso. Padre, no se lo recomiendo. No puede hacer nada. Quedan segundos para que ocurra, y no está con nosotros el conector que inicia el flujo de energía que descarga su efecto en el experimento. Por favor, quédese quieto. Vamos a ser testigos de la historia.
¡Váyase a la mierda, señora! ¡Simón Javier, vámonos de aquí!
Nos dirigimos hacia el automóvil bala. La doctora Green había dado la orden de empezar el experimento y se podía oír por una especie de altavoces una cuenta atrás. Nosotros intentábamos abrir la puerta del vehículo cuando la cuenta atrás finalizó, y en aquel momento un resplandor cegador invadió toda aquella gigantesca estancia y tembló el suelo y las paredes del túnel gigantesco. Ese temblor iba cada vez en aumento, y no sé cómo, pero la puerta del vehículo se abrió al final, permitiéndonos entrar a los tres, y al hacerlo, el dispositivo automático del piloto se activó y empezó a coger velocidad de escape. Eso sería lo que nos salvaría la vida en aquel momento, porque aquel resplandor provocó una especie de explosión. Aquella persona, no sé si era una mujer o un hombre, que debería de ser el primer teletransportado, fue de forma literal despedazado y lanzado por todas partes del túnel. Los hombres y las mujeres que portaban portátiles fueron arrastrados hacia aquella extraña y brillante luz cegadora entre gritos indescriptibles de horror y fueron tragados por ella. La doctora Green, que no la habíamos visto en aquel mare magnum, verdadero pandemonium de choque de dimensiones, fue llevada con una fuerza indescriptible que parecía surgir de las mismas entrañas de la Tierra hacia la luz cegadora, gritando y desapareciendo también. Nuestra bala de salvamento nos dejó en las mismas puertas del ascensor que se había abierto para nosotros la primera vez. Los dos soldados que lo custodiaban, presas de pánico al oír las explosiones que se sucedían en la distancia, no reaccionaban, pues sería el padre Modesto el que les gritó que escaparan con nosotros. Y así lo hicimos. Aquel ascensor, que se había sumergido en el interior de la Tierra, nos llevó de forma rauda y veloz a la superficie. Y fue allí,
donde vimos cómo aquel hall y el edificio en forma de cubo negro se estaba derrumbando. Cristales, mamparas, vigas y demás estructura del edificio estaban hundiéndose en sus cimientos. Nosotros pudimos escapar entre aquel caos por los pelos y al salir nos dirigimos lo más rápido que pudimos fuera de lo que creíamos era la vasta zona donde estaba oculta aquella aberración. Y acertamos, porque la tierra fue abriéndose en grietas cada vez más profundas que se iban derrumbando, formando precipicios de los que salían explosiones de lo que intuíamos eran gases, energía o el propio choque dimensional. No disponiendo de móviles o cámaras, no pudimos grabar nada de lo que estaba ocurriendo y que percibimos como el choque de dos mundos. El padre Modesto habló. Espero que esto sea solo local y no produzca una especie de destrucción del universo conocido. Sabéis, cuando la bomba atómica se iba a aprobar en Alamogordo, en los Estados Unidos, algunos científicos del proyecto Manhattan pensaban que quizá al explosionar la bomba incendiaría toda la atmósfera. A ver si ahora esto es parecido y pasa de verdad. Pero no pasó. Fuimos caminando hacia Costa Blanca. Tardamos una hora, pero al ir llegando empezamos a ver que en el ambiente algo no nos gustaba. Las calles estaban desiertas. En una noche de luna clara, de cielo estrellado, no había nadie en las plazas, en los parques, en el bar de Pepo y Manolita, en la Plaza Mayor. Empezamos a sentir miedo, pánico al final. Al fin, Javier Cendrera fue el primero en hablar. No hay nadie en el pueblo. Han desaparecido, se han esfumado. ¿Cómo es posible?, dije yo. El padre Modesto se sentó a las faldas de la entrada de su iglesia. No estoy seguro. Es una suposición. Creo que lo que puede haber pasado es que en el momento en que se realizó el experimento, se produjo el último accidente, la última anomalía. En el otro mundo dimensional, el Centro de Estudios Físicos debió también de realizar un experimento similar, y el choque de los dos produjo lo que solo puedo calificar de explosión dimensional, que hizo que esa aberración de conectar las dos dimensiones tuviera que sellarse. Pero Dios mío, ¿a qué precio? Eso ha supuesto que el anverso y el reverso de cada persona que se encontraba en Costa Blanca y en Blanca Costa se disolviera en no sé qué quantum dimensional. No sé si están vivas o no. No sé si se ha creado un nuevo universo en el que los habitantes de las dos localidades viven juntos o se han fusionado en una sola persona. No sé qué ha pasado. Dios mío, espero que no hayan dejado de existir. Aquí sí han dejado de existir más de 2.100 personas, apostilló Javier Cendrera. ¿Y nosotros por qué no?, dije. No lo sé. Supongo que nos hemos salvado porque salimos de aquel agujero y estábamos quizá en un punto medio. No lo sé, Simón. No lo sé. El padre Modesto empezó a llorar desconsoladamente pensando en aquellas personas. Fue en aquel momento cuando se nos ocurrió llamar a emergencias. Fuimos al bar de Pepo y Manolita, ya que en el bar había uno de los últimos teléfonos públicos en el mundo digital. Marqué el número de emergencias, pero nadie contestó. No hacía llamada de comunicación, solo un pitido extraño. Fuimos probando los números de teléfono que no sabíamos. Los bomberos, emergencias, costeras, policía, salvamento, aduanas, incluso el teléfono del arzobispado. Nada de nada. Hasta que Javier Cendrera decidió llamar a un amigo suyo de la capital, y en aquel momento el teléfono dio línea y comunicaba. ¡Está comunicando! ¡Esperad! ¿Etreblu? Fermín, soy Javier, Javier Cendrera, ¿me oyes?
Si me ha untado.
¿Etreblu? ¡Fermín! ¡Fermín!
¡Betzladlailit!
Ha colgado, pero eso que escuché no podía ser Fermín. No era Fermín. Pongamos la televisión. Al menos sabremos qué hora es o qué pasa en el exterior, dije yo. El padre Modesto así lo hizo. Y lo que vimos nos aterrorizó, porque no vimos seres humanos, vimos otra cosa. Los canales emitían, sí. Lo que suponíamos eran películas, series de televisión, debates, deportes, en un idioma incomprensible, sobre unos seres que no eran humanos. No, no lo eran. Eran como si fueran una especie de humanoides, de color verde oscuro, con escamas, grandes ojos con iris doradas, calvos y con un prominente cráneo. Esos seres eran otra cosa. Y por tanto no humanos.
Hugh Everett III tenía razón. Cualquier universo que pueda existir, existirá. Cuanto más extraño y menos probable, también existirá igualmente. Estamos varados en otra dimensión. Y aunque no hemos muerto o desaparecido en una dimensional, somos unos náufragos.
Javier Cendrera se desplomó en el suelo y empezó a sollozar.
¡No saldremos jamás de esta pesadilla!
¿Qué podemos hacer?, dije.
Solo nos queda esperar, o bien que nos encuentren y se apiaden de nosotros, o rezar para que nuestra vida sea corta y que no suframos en el tránsito hacia la muerte, dijo el sacerdote y se hincó de rodillas, empezando a rezar el credo. Llorando, el padre Modesto, de forma alternativa, decía:
grietas en la realidad, grietas en la realidad.
Y así ha sido la extraña historia de lo acontecido en mi pueblo, en Costa Blanca. Los seres que vimos en la televisión del bar del pueblo aparecieron. Vestían de forma similar a nosotros, pero no pudimos comunicarnos con ellos. Quizá en este universo eso es imposible. El padre Modesto, como buen sacerdote, intentó llevar la palabra de nuestro Dios a esos seres, pero obtuvo el martirio. Javier Cendrera y yo escapamos de ser atrapados, porque huimos como cobardes. No sabemos si Costa Blanca es una anomalía en este mundo gobernado por estos seres humanoides, y por tanto no sabemos si se han dado cuenta, si tienen un método científico que les pueda hacer entender lo que ha pasado, que este pueblo y nosotros no somos de su mundo, de su universo. Lo que sí sabemos es que están estudiando los edificios y su contenido, porque han venido bastantes seres y parece que al menos saben o tienen conocimientos de arqueología o lo que sea el equivalente en ellos de antropología. Nos hemos ido refugiando, Javier y yo, en sótanos, en altillos, en los tejados o en los lugares más inaccesibles para estos seres. Hemos podido comer y beber de la cantidad de alimentos que están todavía en buen estado, en las casas, en el bar. Pero es evidente que un día u otro, más tarde o más temprano, tendremos que salir de nuestro pueblo, de nuestra jaula, de nuestra cárcel, para explorar este mundo ignoto y desconocido. Somos náufragos en un universo que no es el nuestro. Que Dios se apiade de nosotros.
Y hasta aquí el Bernie Wells Ciencia Ficción de esta octava temporada, dedicado hoy a Grietas en la Realidad, un relato del que os habla Alberto García. Espero que lo expuesto hoy os haya servido para entreteneros y a la vez reflexionar. Si lo deseáis, nos volvemos a encontrar en las ondas el próximo domingo aquí en Bernie Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Y también podéis bajar los audios de los programas en la plataforma de audios de Internet y Vox, con tan solo poner en su buscador Bernie Wells Ciencia Ficción. Tanto en el control técnico habitual que ha propiciado la magia de poder transmitir Bernie Wells Ciencia Ficción, como en la creación del mismo, dirección, guionización y presentación, de este que os habla, Alberto García, os deseamos una feliz y próspera semana. Hasta el próximo domingo, y gracias, como siempre, por vuestro apoyo y atención.